Oye, Carmen, ¿tú estás siguiendo el evento de la Pantera Negra que buscan y que anda perdida por Granada?
Pero que no sabemos si es gato o pantera. A mí me gusta más que sea pantera, ¿no?
Ay, a mí gato.
Si no me la encuentro.
¿A ti gato,
no, Mikey?
Sí, sí, total, tiene que ser un gato, por favor.
Me encanta. Bueno, ¿tú crees que es un gato?
No, no creo, me gustaría.
Un gato nunca es tan grande.
Un gato gigante.
Vamos a preguntárselo a Eduardo Bellital, que es domador, es diplomado en entornos zoológicos y educador de animales y que está colaborando en la búsqueda de esta pantera. Don Eduardo, muy buenos días.
Hola, buenos días.
O sea que realmente están ustedes a la zaga, andan buscándola o pensando y estableciendo pruebas.
Efectivamente, así es. Hemos estado haciendo un estudio muy profundo de la situación, hemos entrevistado a los testigos y demás, y la verdad es que hemos encontrado indicios suficientemente claros para poder adelantar que tenemos en la zona un gran felino. Las huellas coinciden con tres tipos de animales. Puede ser un puma, puede ser un jaguar o puede ser un leopardo. Y dentro de las testificales de las personas que habitan en los pueblos de Ventas, de Huelma y de Ácula, pues tenemos lo suficientemente claro para identificar que estamos hablando de una pantera negra.
O sea, no puede ser un gato enorme.
A ver, el gato es enorme, nosotros hemos visto desde que hemos llegado ayer el primer día las huellas de los gatos enormes, grandes, los hemos visto también, hemos visto perros. Entonces, ¿qué me sucede a mí como investigador? Pues que la población son 600 habitantes y esos 600 habitantes todos conocen de forma campestre pues perfectamente los perros callejeros, los gatos callejeros grandes, y dentro de esos 600 tengo otras 8 personas que saben distinguir perfectamente una pantera negra, que me la describen con rigor científico.
¿Por qué un lince tampoco?
Un lince ibérico.
No, es mucho más pequeño, es que tiende más. El lince, por ejemplo, que ha sido capturado en Huelva, no es ni la mitad del tamaño del animal de la pantera. Entonces estamos hablando, una pantera negra o un leopardo, que es lo que estamos buscando, puede ser tres veces el tamaño de un gato común. Entonces el lince más o menos es o el doble que el gato común o una quinta parte del gato común, más o menos en el tamaño.
¿Y por qué está siendo tan difícil encontrarlo y capturarlo?
Obviamente porque este animal pues es uno de los animales más escurridizos en la naturaleza, en el estado salvaje. Lo que sí que tenemos claro es que es un animal de cautividad, porque de ahí a que se haya acercado y se haya adentrado tanto en la población. Probablemente el animal haya escapado de alguien que lo tenía en cautividad, y claro, él se ha acercado para comer, para ser alimentado, para vivir con el ser humano, que era lo que estaba acostumbrado. El acoso que ha recibido el animal por parte de la búsqueda, del dispositivo de búsqueda, ha hecho que es probablemente se haya alejado de la población y esté en un territorio limítrofe de la población de Ventas.
Madre mía, ¿y es peligroso este bicho?
Hombre, es peligroso si se le acosa y se le ataca. Si no se le acosa y no se le ataca, en principio no tiene ningún peligro. Él lo que buscará será cazar. Hay una superpoblación de conejos salvajes en la zona. Hay miles de conejos. Dentro de esos conejos pues hay conejos más ancianos, hay conejos tuertos, hay conejos lisiados. Probablemente se esté alimentando de este tipo de animales. Entonces, pues el peligro es relativo. Si al animal no se le ataca ni se le hace nada, pues el animal no tiene por qué atacar. Pero vamos, hay que andar con cautela.
¿Y si Carmen Lomana, por ejemplo, vestida de domadora o de exploradora africana, va por el campo y se encuentra con el bicho, qué tiene que hacer?
Llamar directamente pues al teléfono del Seprona, del 112, para poder identificar el punto exacto desde donde está el animal y poder acceder a él.
O sea, saco el móvil, me quedo quieta y espero a que lleguen ustedes. Nunca eches a correr, que es lo peor que te puede pasar.
No,
tú te quedas ahí tranquila.
Correcto,
con la
correcto,
pantera,
correcto,
diciéndole, espera un poco, bonita, que van a venir a por ti.
Así sí. Es.
O sea, no correr.
Nunca. El correr lo único que va a producir es que el animal nos siga y nos vea como una posible presa. Lo que hay que hacer es mantenerse en la posición en la que estás. Si ves que el animal va hacia ti, pues obviamente coger algún tipo de herramienta que puedes utilizar para defenderte, llámalo un palo, llámale piedras, y si ves que el animal se acerca hacia ti, pues le lanzas piedras o le lanzas algo para que él vea que tú eres más poderoso que él.
¿Y si le acaricia? Si, por ejemplo, te pones muy muy tierno y la caricia, se deja.
Yo de momento no lo haría, porque aún no lo conocemos. Se supone que al estar criado por la mano del hombre, con el tiempo se puede hacer sin problema. Pero vamos, yo no lo haría de primeras.
Igual te quedas sin mano, vaya.
Y si tienen que capturarlo, don Eduardo, ¿ustedes cómo lo harían?
vamos a ver, la realidad es que no se tiene que ir a cazar este animal. Este animal es uno de los animales más escurridizos que hay, que mejor se oculta y que más capacidad de no ser visto tiene. Entonces, ¿qué sucede? No tenemos que ser nosotros los que cacemos al animal. Tiene que ser el animal quien nos cace a nosotros. Por eso hemos puesto unas... Claro, esta es la realidad. Entonces, nosotros hemos puesto unos habitáculos especiales en los que dentro se encuentran hormonas, feromonas de gran felino. ¿Qué sucede? Que con el tiempo llegará un momento en el que es muy probable que el animal, al oler las hormonas y marcar el territorio, acceda dentro de los habitáculos y se quede encerrado dentro de ellos.
Una última cuestión, don Eduardo Beltal. Usted es domador. ¿Qué aporta en esta búsqueda? ¿Quién se ha puesto en contacto con usted?
Pues, a ver, la aportación es el conocimiento de muchos años de experiencia con estos animales. La verdad es que son 20 años entre leones, tigres, panteras, osos y demás, elefantes, caballos, todo. Hemos tenido rinocerontes, hipopótamos. Entonces, la experiencia que tenemos con el trabajo de estos animales, pues es lo más importante a la hora de haber podido ayudar al ayuntamiento de la población y al Seprona, que es de lo que se trata. Nosotros con el circo hemos hecho muchísimos espectáculos con animales. Entonces, el conocer el día a día de estar cuidando a estos animales es lo que ha hecho que nos llamaran, que contactaran con nosotros para poder ir allí a dar con el animal.
Y ahora que tengo oportunidad de hablar con usted, entiendo que quienes, porque lo hemos abordado alguna vez en antena, han trabajado con animales en el circo tradicionalmente, en estos momentos, con el acoso, digamos, de los animalistas, ya no pueden hacerlo.
Bueno, hay poblaciones en las que sí. Hace pocos meses, en el mes de diciembre y enero, ganamos un juicio en la Comunidad de Aragón, el Tribunal Superior de Justicia, donde desde la justicia se condenó una ley podemita en la que prohibía la actividad. Esto ha creado jurisprudencia y va a ser en toda España, porque tenemos que entender que el circo no solo es el circo, son los espectáculos con animales. Los animales que nosotros tenemos en el circo son los mismos que salen en las cabalgatas de Reyes, son los mismos que se utilizan para grabar spots de televisión, son los mismos que se utilizan para hacer una recreación histórica, llámala romana, llámala de muchas índoles que hay de los espectáculos. Entonces, las mismas focas que pueden trabajar, por ejemplo, en el Parque de Madrid, en el Parque Zoológico de Madrid, son las que luego en invierno vienen al circo a hacer sus funciones. Entonces, poco sentido tiene que prohíban la actividad del circo cuando la actividad del circo es una más. Ese es el principio de la realidad. Y oye, hay una cosa muy curiosa que me ha llamado la atención. Allí está sucediendo una situación problemática con un animal y los que hemos ido a solucionarlo somos gente del circo, no han venido los animalistas. Por allí no he visto ningún animalista venir a ayudar a nada. Entonces, ser animalista detrás de un móvil, detrás de un ordenador y criticar y vender la moto, como puede hacer el señor Pedro Sánchez o como puede hacer el señor Pablo Iglesias, pues es muy sencillo, eso cualquiera lo puede hacer. Lo difícil es ir allí, dejar tu día a día de forma altruista, gratuita, sin 7 días que estamos aquí trabajando sin haber recibido un euro de prestación. Entonces, eso es lo que yo quiero ver. A mí me gustaría ver al señor Pablo Iglesias haciendo este tipo de conflictos, intentando solucionarlos en el Estado español, por ejemplo. Tanto que ellos se
Uy, ¿qué cosas pide usted?
Eso nos encantaría a todos.
Don Eduardo Beltal,
¿qué es el circo sin animales? Pues no es lo mismo. O sea, yo recuerdo cuando era pequeña que siempre me ha fascinado el circo, y cuando salían los leones o salían las panteras o los tigres, es que era, no sé, los niños nos moríamos de miedo, pero formaba parte de eso, de la emoción. Y un espectáculo sin emoción, pues un circo sin emoción no es lo mismo.
Pues este es don Eduardo Beltal, domador, que está formando parte de ese colectivo que está intentando localizar esta pantera negra. Muchísimas gracias por estar con nosotros.
A ustedes, muy buenos días.
Un saludo.